decía que las verdaderas causantes de las capillas de oración perpetua son las siervas del hogar de la madre que están ahí detrás grabando, porque son ellas las que en Roma, que eran vecinas mías, me hicieron llegar el documento de la congregación del clero donde pedían a todos los obispos del mundo que se abriesen capillas de oración perpetua. Entonces yo, pues emocionado con ese documento que me pasó la hermana Beatriz de las siervas del hogar de la madre, pues vine, se lo presenté a los obispos, que a su vez se entusiasmaron y empezamos a abrir las capillas. O sea, yo colaboré, pero las causantes, las siervas. Bien, el título de la conferencia. María, colaboradora esencial en la redención. Veíais en el tríptico de la jornada que aparecía la palabra corredentora. El mismo Monseñor Munilla la ha mencionado en su ponencia, diciendo, respondiendo a don Pepe Jurado, que le preguntó si no sería dogma de fe hablar de las apariciones de la Virgen, y él subrayó, no puede ser proclamado como dogma de fe una actuación concreta, salvo las relativas al misterio de la Encarnación, sino verdades sobre la fe, como podría ser, pues eso, María Madre de Dios, es un dogma, María Virgen o María Corredentora. Es una palabra que existe desde hace varios siglos en la tradición cristiana, aunque nunca haya sido definido como dogma, para hablar de una función de María, que es su colaboración esencial en la obra redentora de Cristo. Lo primero que tengo que deciros es que me siento totalmente indigno de hablar de algo tan maravilloso como es este tema, como es la función de María en la obra de la salvación. Por eso necesito, antes de seguir hablando, que invoquemos antes juntos al Espíritu Santo para que pueda guiar mis palabras, aunque estén la mayoría de ellas aquí ya escritas, para que pueda guiar nuestras mentes y nuestros corazones para adentrarnos en algo tan fascinante como es este tema. Nos disponemos a adentrarnos en este gran misterio y, como veis en la presentación, un modo de definir qué es corredentora es lo que tenéis ahí, colaboradora esencial en la obra redentora de Cristo. ¿Cómo es esa colaboración de María? En primer lugar, tenemos que hablar de este término. Es un adjetivo, corredentora, un concepto humano que pretende expresar y sintetizar con exactitud en una palabra, corredentora, la función de María Santísima en la obra salvífica de Jesucristo. Los conceptos humanos son limitados pero necesarios. Las palabras humanas que necesariamente usamos para entendernos, los términos que empleamos en teología, son siempre limitados, por definición. Son vocablos de un lenguaje en sí finito, incapaz de expresar plenamente la realidad de Dios y su obra. Sin embargo, son también necesarios los términos para poder expresar nuestra fe. Precisamos expresar la realidad divina lo mejor que podamos. De hecho, la Iglesia siempre se ha esforzado por expresar con precisión lo que cree, el depósito de la fe recibida, vinculando la fe incluso a algunos conceptos, términos o expresiones verbales, como los que tenemos en el credo. Por una parte, cuando la Iglesia ha intentado expresar la fe, ha usado a veces palabras ya existentes en el lenguaje común, y estas palabras a veces han sido reelaboradas, redefinidas o se les ha añadido connotaciones nuevas, como por ejemplo el concepto latino de persona. Cuando en la fe se habla de las personas divinas, se toma este término persona que ya existía en el lenguaje común, pero se redefine, haciendo evolucionar su significado a lo largo del tiempo, y la Iglesia acabó empleando, por ejemplo, este término para referirse al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, las tres personas divinas. En otras ocasiones, lo que ha hecho la Iglesia ha sido inventar palabras nuevas para expresar su fe, porque no había ninguna del contexto normal que les fuesen útiles. Por ejemplo, inventó una palabra nueva griega, homoousios, que significa consustancial, cuando se decimos en el credo largo, que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Pues eso en realidad es homoousios, es decir, que es igual de Dios que el Padre, aunque no sea el Padre. Pues la Iglesia, para expresar esta realidad, tuvo que inventarse una palabra que no existía en griego, y esto lo hizo en el siglo IV. La necesidad de usar palabras para expresar la fe ha obligado a la Iglesia a definir bien el significado de cada término. Porque, claro, cuando usas una palabra, a lo mejor esa palabra no la entiende igual el de la izquierda que el de la derecha, que el del norte o que el del sur. Entonces hay que acotar muy bien qué significa esta palabra cuando se usa teológicamente. Por eso mismo, a la hora de usar este término de corredentora aplicado a María, debe explicarse su contenido y su conveniencia o su no conveniencia, para que no pase, por ejemplo, lo que sucedió en el mencionado previamente siglo IV con la crisis arriana, cuando los cristianos de Oriente y Occidente no se entendían y se rechazaban mutuamente porque usaban palabras que a cada uno le daba un significado distinto. Entonces unos acusaban a los otros de triteístas, los otros les acusaban de otra herejía porque usaban las mismas palabras pero les daban distinto significado. Por eso es fundamental describir bien qué significan los términos. Así pues, por la importancia de comprender bien el contenido de los conceptos, trataremos de explicar con la mayor precisión y simplicidad posible qué significa para nosotros el título de corredentora. Punto 2. Síntesis de la obra salvífica. Claro, para hablar de corredentora antes hay que dejar muy claro qué es la redención, aunque sea muy sintéticamente. La redención y salvación del género humano se ha realizado por medio de la encarnación del Verbo de Dios, por medio de que la segunda persona de la Trinidad se haya hecho hombre, y de un modo especial en el misterio pascual de Jesucristo. Este misterio pascual comienza en la última cena y concluye en Pentecostés. Y el momento culminante del misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el momento donde tiene lugar la redención y salvación de la humanidad. Este acontecimiento salvífico del siglo I es perfecto en sí mismo. Es completo. No le falta nada. El hombre, el ser humano, tú y yo, hemos sido redimidos y salvados por Cristo, único salvador y único redentor del género humano. Por la redención, el hombre obtiene el perdón de todos sus pecados, la reconciliación con Dios, la comunión con Él, la filiación divina por Jesucristo, la plenitud del Espíritu Santo, el acceso a la vida eterna y la futura resurrección gloriosa. Así podríamos sintetizar la obra redentora salvífica. Bien, para que esta salvación, que ya es perfecta en sí misma en el misterio pascual de Cristo, que tiene lugar en el año 33-34 de nuestra era, para que esta salvación alcanzase a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, Jesucristo fundó la Iglesia con todos los elementos necesarios, entre los cuales sobresale la sucesión apostólica, que es como la columna vertebral de la Iglesia. Funda la Iglesia para hacer presente en el mundo el misterio pascual de Cristo. Y así se va llevando a cabo el plan salvífico de Dios hasta que se instaure definitivamente el reino de Dios en los últimos tiempos. La Iglesia hace presente el misterio salvífico y la redención. Bien, esta es la síntesis. Punto 3. Títulos relacionados con la obra salvífico-redentora. Podemos distinguir fundamentalmente tres títulos relacionados con la obra salvífica. El título de redentor, título de co-redentor y título de colaborador. ¿A quién puede corresponder el título de redentor? Redentor es aquel que redime, y por tanto perdona y salva. El Redentor, para poder perdonar el pecado, debe ser necesariamente Dios, que es el único con poder para perdonar pecados. A su vez, para poder redimir al género humano, debe ser de la misma naturaleza humana, es decir, debe ser hombre. ¿Y por qué? Porque la obra de la redención no podía ser un simple acto de Dios desde el cielo diciendo, bueno, que os perdono, ¿eh? Que quedáis redimidos. No bastaba eso. El Hijo Eterno del Padre, porque no bastaba esto, se hizo hombre, se encarnó y asumió nuestra naturaleza humana para redimirla. Decía por la mañana Monseñor Munilla, recordando lo que decían los santos padres, que todo aquello que no es asumido por Jesucristo no puede ser redimido. Si no asumía nuestra naturaleza humana, esta no podía ser redimida. Asimismo, el Redentor, para vencer al pecado y a la muerte, debía asumir sobre sí todo pecado y él mismo experimentar la muerte, es decir, morir verdaderamente y vencer a esta muerte resucitando definitivamente. Todo esto es lo que sucede en el misterio pascual de Cristo. Y por eso a Cristo, y solo a Cristo, le corresponde el título de Redentor. No podríamos atribuir, digamos, con plenitud de sentido el término de Redentora a María. En primer lugar, porque no es de naturaleza divina. Y en segundo lugar, porque no fue ella la que llevó a cabo el misterio pascual, no fue ella la que asumió la cruz. Pero sobre todo, no participa de la naturaleza divina, con lo cual, título de Redentor solo pertenece a Cristo. Siguiente título. Paso al de colaborador, no al de corredentor, porque el de colaborador es más sencillo. ¿Y a quién podemos llamar colaborador de la redención? Bueno, colaborar es participar activamente en la redención de Cristo, haciendo que ésta, que ya es perfecta en sí misma, se haga realidad en los hombres. Así podemos llamar colaborador de la redención a ayudar a cualquier cristiano que ayude con su vocación y, por lo tanto, colabore con la misión de la Iglesia en hacer presente en el mundo la salvación de Cristo, su misterio pascual. Los colaboradores eminentes son los santos. Y también podríamos decir que son colaboradores, de modo genérico, los ángeles. Bien, ¿y el título de corredentor o corredentora? ¿A quién se le podría atribuir si es que alguien podría ser digno de recibir el título de corredentor o corredentora? En primer lugar, corredimir, debemos afirmar que no es redimir con alguien, no, como si fuese redimir junto al redentor y redime el redentor y redime el corredentor. No, redime solo el redentor y el único es Cristo. Interpretar así el término corredentor sería inaceptable para la fe. Corredimir no se refiere a redimir con otra persona, porque habría que hablar de dos redentores, sino que corredimir se refiere a un modo especial de colaborar con el Redentor. Este título podría corresponder solo a alguien que haya participado directamente en la redención de Cristo de un modo singular, único, irrepetible y esencial. No se trataría, por tanto, de una acción redentora distinta a la de Cristo, sino vinculada esencialmente a la de Cristo. El título corredentor expresa, en primer lugar, una colaboración que haya sido directamente necesaria para que se dé la redención. Es decir, que sin esa colaboración no habría tenido lugar la salvación. Y primero, María, en cuanto madre de Dios, primer dogma mariano, la maternidad divina, María, en cuanto madre de Dios, con su hágase en mí según tu palabra, en el momento del anuncio del ángel, posibilitó la encarnación, que Dios se hiciese hombre. Esta acción de María, por tanto, es un acto directo y necesario para el plan salvífico, puesto que toda la carne y sangre humana del Redentor proceden de la humanidad de María. La humanidad de Cristo, ofrecida como expiación en la cruz, procede enteramente de María. Sin María, Dios no se habría hecho hombre y no habría podido morir por nosotros y ser el Redentor. Asimismo, no sé si esto... Sí, lo vais sacando ahí en las diapositivas, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una relación directa con el dogma de la maternidad. Pero asimismo, puesto que la redención implica la victoria definitiva sobre el pecado, solo podríamos llamar corredentor a alguien que no haya sido nunca vencido por el pecado, ni por el original, ni por ningún otro pecado personal, sino que por el contrario haya vivido siempre lleno de gracia divina. Y precisamente este es otro dogma mariano: María Inmaculada. En cuanto inmaculada, en cuanto que ha sido concebida sin pecado original y que está llena de gracia y que nunca ha pecado, María puede ser llamada corredentora, porque lógicamente, si ella hubiese sido sometida por el pecado, no podría redimir del pecado. Solo podría ser corredentor alguien no vinculado al pecado. Siguiente punto: puede ser corredentor solo quien haya tenido una vinculación esencial con el misterio pascual de Cristo y con su ministerio en la vida terrena. Con respecto a su ministerio en la vida terrena, tenemos una acción directa de María en las bodas de Caná, donde ella obtiene de su hijo el primer milagro para los hombres. Y aquí se manifiesta otra condición para ser corredentor: tener el deseo de traer redención y salvación a los hombres, como se expresa en el deseo de María, en su preocupación por los novios y en su deseo de felicidad y plenitud para ellos. Pero es sobre todo en el misterio pascual donde se da la redención, y también María está unida a todos los aspectos del misterio pascual. En primer lugar, la última cena. En ella, como en la cruz, el cuerpo que se ofrece por nosotros y la sangre que se derrama por la salvación de los pecados es dependiente de la humanidad de María, puesto que Jesús nace de María, toma de ella la humanidad. Ella le ha gestado en su seno y le ha dado el cuerpo humano que tiene, que a su vez se convierte para nosotros, su cuerpo humano, en nuestro alimento de vida eterna en la Eucaristía y en el propiciatorio de nuestros pecados en la cruz. Es el cuerpo nacido de María el que nos redime y salva. Pero además de en la última cena, en la pasión, crucifixión y muerte de Jesús, María no solo le acompaña viviendo como testigo privilegiado ese acontecimiento, sino que además experimenta esa pasión y muerte internamente por la vinculación esencial con su Hijo, más que nadie de los presentes. Su propia y verdadera pasión, esencialmente unida a la de Cristo, se la anunció Simeón en el templo cuando Jesús era simplemente un bebé. A ti misma una espada te traspasará el alma. Y esto es lo que sucede a los pies de la cruz. En los pies de la cruz es víctima viva y real, unida al único sacrificio redentor de su Hijo. El sufrimiento de la pasión es redentor. Y María está esencialmente vinculada a ese sufrimiento, al que seguramente también aluden los dolores de parto de la mujer vestida de sol del capítulo 12 del Apocalipsis. Pero el misterio pascual no acaba en la cruz. Tiene un momento esencial en la resurrección, que es la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y María experimenta la resurrección de Cristo no solo por tener noticia de ella, como los demás testigos de la resurrección, no solo por creer en ella, no solo por participar de la resurrección de su Hijo sacramentalmente por su pertenencia a la Iglesia, sino que su participación en la resurrección de su Hijo es total y plena en María, pues es la única que ya vive gloriosa y resucitada en cuerpo y alma con Cristo, dogma de la Asunción de María. Por último, también está vinculada al misterio de Pentecostés, culmen del misterio pascual de su Hijo, y aunque ella ya estaba llena del Espíritu Santo, invoca al Espíritu Santo con toda la Iglesia en Pentecostés, haciendo que con su súplica la Iglesia se llene de este don de la venida del Paráclito. Conclusión: María está esencialmente vinculada al misterio pascual al acontecimiento salvífico redentor de la humanidad, donde Cristo nos redime por la ofrenda que hace de sí mismo. Por último, me salto un pequeño párrafo que saldrá luego en las publicaciones. Por último, puede ser llamado corredentor aquel y solo aquel que haya vivido toda su vida como una ofrenda agradable a Dios, igual que Jesucristo ha sido ofrenda al Padre. Y es, entre otras cosas, lo que expresa la perpetua virginidad de María. Ella ha sido siempre de Dios, siempre ha estado consagrada a Él, viviendo en cuerpo y alma como posesión suya y de nadie más. Del mismo modo que su Hijo, el Redentor. Ella es la esclava del Señor. En conclusión, a María le puede corresponder el título de corredentora, gracias precisamente a las cuatro verdades dogmáticas afirmadas sobre ella. Madre de Dios, que le da la humanidad, sin pecado, inmaculada, ha vivido el misterio pascual unida a su Hijo de un modo esencial, ha sido la siempre virgen, siempre ofrenda agradable a Dios y está participando plenamente de la resurrección gloriosa de Cristo y es la única criatura que participa de ella ya en la actualidad, porque nosotros hasta la resurrección final no lo haremos. Punto 4. En el capítulo 3 del Génesis, capítulo en el que se introduce el pecado en la historia de la humanidad, se anuncia ya una salvación y una salvación vinculada al Redentor, a la corredentora y a sus colaboradores. En el mismo momento en que entró el pecado en el mundo, Dios anunció la victoria definitiva sobre su causante, el diablo, representado por la serpiente en el relato de Adán y Eva. Y lo hace con estas palabras que le dirige Dios. Fijaos que Dios no acusa ni a Adán ni a Eva, sino que les pregunta, ¿qué habéis hecho? Y cuando llega la serpiente, después de que Eva le dice, ella me engañó, le dice Dios, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. He ahí la promesa de victoria definitiva sobre Satanás. Ella te aplastará la cabeza. ¿Quién es ella? ¿Quién llevará a cabo dicha victoria redentora aplastando al que da origen al pecado? Pues según la versión hebrea, esta te aplastará la cabeza remite a la descendencia de la mujer. Tu descendencia, la humanidad, será la que venza y se alude al grupo de los redimidos que obtendrán la victoria final. La humanidad acabará venciendo. Pero en el judaísmo, ya en la traducción griega del Antiguo Testamento, indica no que ella te aplastará la cabeza, sino él. Y ese él no puede ser otro más que el Mesías, porque no hay un referente masculino en el texto. Y el futuro Mesías es el que destruirá el origen del mal, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Pero la versión latina de la Vulgata no remite ni a la descendencia ni al Mesías, sino a la Virgen María. Y dice, ella te aplastará la cabeza, la mujer, porque María es la nueva Eva que vence al pecado. No tenemos que optar por una de las tres traducciones. Las tres pertenecen a la tradición de la Iglesia y las tres juntas anuncian el misterio completo. Cristo destruye el pecado con María corredentora y esa victoria se extiende a todos nosotros cuando nos hacemos colaboradores de la redención. Así pues, en este primer anuncio de la salvación, no en vano se le llama a este pasaje el protoevangelio, el primer evangelio, podemos ver recogidos todos los protagonistas de la obra salvífico-redentora, al Redentor, a la corredentora y a los colaboradores. 5. La redención en la historia salvífica. En los hitos históricos salvíficos de la vida de Cristo, que están relacionados con la obra redentora y cuya plenitud se realiza en el misterio pascual, destaca la intercesión eterna de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, que es el sumo y eterno sacerdote. Carta a los Hebreos. No solo murió por nosotros en la cruz y resucitó tres días después, sino que está constantemente intercediendo por nosotros como sumo y eterno sacerdote. Es decir, siendo el eterno redentor, actuando como tal durante toda su vida. Él, por medio de la Iglesia sigue siendo el único pastor, maestro y salvador de la humanidad. Su salvación llega hasta nosotros a través de los sacramentos de la Iglesia, en la que Él ejerce su único sacerdocio, uniendo en Él a los hombres con el Padre. No en vano está sentado a su derecha. Ahora bien, María ha sido asociada también a la mediación única y eterna del Hijo, del eterno sacerdote. Y por eso no solo está vinculada a la redención en el momento del misterio pascual, sino a lo largo de todo el sacerdocio de Cristo que Él ejerce a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Cuando, como decía Monseñor Munilla, Jesús le encomienda a la Iglesia en la cruz, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, está diciendo, ahí tienes a toda la Iglesia a la que encomiendo bajo tu maternidad y a la que vas a estar cuidando como madre durante toda su existencia. Desde ahí se comprende, a partir del dogma de la Asunción y de los títulos y fiestas que proclaman su coronación en el cielo, que María no solo ha sido corredentora por su colaboración en la Encarnación y en el misterio pascual, sino que sigue siéndolo por estar inseparablemente asociada al sacerdote eterno que es Cristo. Por su asimilación a la gloria en cuerpo y alma de su Hijo Jesucristo, queda esencialmente asimilada a su función mediadora entre Dios y los hombres. Así, durante el periodo histórico de la Iglesia, ella ejerce su función maternal en cuanto corredentora, por la vinculación esencial a su Hijo, sumo sacerdote, intercediendo también ella, unida a Cristo, al Padre por nosotros. Conclusión: la afirmación María corredentora quiere expresar el papel único de María colaborando con el único redentor del mundo. Es un título que ya emplea la tradición cristiana desde hace mucho tiempo para expresar esta vinculación esencial de María a la acción salvadora de su Hijo, que es una acción perfecta en sí misma. Y podríamos quizá inventar otros términos o expresarlo con otras palabras, y sería perfectamente lícito, pero la verdad es que no parece haber otro término que exprese mejor esta realidad. Y para terminar, una última parte que viene bien a colación de lo que se ha hablado esta mañana y algunos han preguntado. Bien, esta verdad sobre la función esencial de María en la redención, expresada con el término corredentora, ¿sería conveniente que se proclamase como dogma? ¿Sería conveniente que el Papa proclamase un quinto dogma mariano otorgando a María el título de corredentora? ¿No bastaría que, bueno, es algo que ya se vive en la tradición y gran parte de la Iglesia así lo vive y así lo cree? ¿Es importante o conveniente que se proclamase este dogma? ¿No nos alejaría más de los hermanos protestantes? Bueno, pues quiero abordar en el final de esta ponencia este asunto, sobre todo porque me llamó la atención unas palabras que encontré casualmente de Santa Teresa de Calcuta, una santa querida por todos nosotros y muy reciente. Ella, en una carta del 14 de agosto de 1993, decía, bueno, lo decía en inglés, la definición papal de María como corredentora, mediadora y abogada traerá grandes gracias a la Iglesia. Repito, la definición papal de María como corredentora, mediadora y abogada traerá grandes gracias a la Iglesia. Ella tenía el profundo deseo de que se proclamase este dogma, porque estaba convencida, no sabemos por qué, porque no lo explica, es una nota breve que está registrada, la última diapositiva del PowerPoint, de hecho, es una foto de esa carta, estaba convencida de que supondría un gran bien para la Iglesia hacer esto. No sabemos si lo rezó, si lo dedujo, de dónde le vino esa convicción, pero el caso es que la tenía. Ahora bien, esta afirmación nos suscita, al menos a mí, me suscita numerosas preguntas. ¿Por qué depende una afirmación pública y solemne del Papa que Dios derrame gracias sobre la Iglesia, como afirma esta santa? ¿Eso es propio del plan de salvación de Dios? ¿Que dependa de una afirmación dogmática que se derrame en gracia sobre la Iglesia? Porque estamos de acuerdo en que está muy bien que Santa Teresa de Calcuta crea que María merece esos títulos. Incluso el magisterio y la tradición se los han otorgado a María en distintas ocasiones. ¿Por qué entonces la importancia de proclamarlo dogmáticamente y no simplemente dejar que quien quiera lo crea y ya está? ¿Qué gana la Iglesia con ello? Aparte de un posible disgusto por parte de los hermanos separados, tan sensibles a los aspectos marianos, o distintas disensiones dentro de la Iglesia. ¿Qué podría ganar con esto? Pues yo le he dado vueltas a si esto es acorde a la pedagogía de Dios o no, y quiero compartir mis reflexiones al respecto. Un primer punto, una reflexión bíblica que me parece interesante. Acudamos al padre de nuestra fe, Abraham, con quien Dios inició la historia de la salvación hace aproximadamente 4 milenios. Allí encontramos luz en las primeras palabras que Dios le dirige. Cito: «Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición». Atención. «Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Fin de la cita, Génesis 12, 1-3. Es curioso que Dios, desde el principio, bendiga a uno solo y no a todos. Pero sobre todo es llamativo que haga depender la bendición para todos los demás del hecho de que bendigan a este que él ha escogido y bendecido. Dicho con otras palabras, en su plan, Dios quiere bendecir a todos a través de uno. Estamos muy acostumbrados a oírlo, pero no nos llama la atención. Pues que os llame la atención. Quiere bendecir a todos a través de uno, a condición de que esos todos se sumen a bendecir al que Dios ha elegido. Y si lo bendicen, recaerá sobre ellos la misma bendición de Abraham. En cambio, si lo maldicen, su misma maldición caerá sobre ellos por llamar maldito lo que Dios ha declarado bendito. La conclusión es obvia. Conviene que todos bendigan a Abraham para alcanzar así su propia salvación, bendición. Dios les exige salir de sí mismos y reconocer su elección, aunque les pueda parecer injusta o arbitraria. Cito a un famoso exegeta francés, jesuita, Paul Beauchamp, sobre este pasaje de Abraham. Dice: «El elegido es el único por excelencia, el bendecido, pero bendecido a favor de todos. En torno a este individuo, a este separado, va a girar el destino de todas las familias de la tierra, es decir, de la humanidad. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan». Pregunta: ¿deberán reconocer entonces los hombres la autoridad de Abraham, honrarle y, en definitiva, adoptar sus creencias? Respuesta: solamente tendrán que bendecirle, puesto que la única alternativa consiste en bendecir o maldecir. Puesto que esto es así, hay que concluir que maldecir es una posibilidad real. Los hombres tendrán la tentación de maldecirle a él y a Dios a través de él. En efecto, ¿por qué haber bendecido a uno solo? ¿Y por qué no a mí? O crítica más sutil, más correcta: ¿por qué no a todos? Este es el escándalo que produce la elección de Israel, y añado yo entre paréntesis, y en el fondo la elección de María, cierro mi paréntesis. Este es el escándalo de toda elección divina. Respuesta: todos son bendecidos, absolutamente todos, si bendicen a uno solo. Esa es la condición. Pregunta: a la promesa que se le hace a Abraham no se le pone ninguna condición. ¿Es eso justo? Respuesta: ahí es donde aflora la envidia que impide bendecir. El envidioso lo es de Dios y de su vida. La vida que nace de Dios y que se da no tiene otra causa que ella misma. El amor divino no tiene causa. Dios ama a todas las familias de la tierra y quiere que ellas lo sepan por medio de Abraham. En realidad, Dios dice a un individuo, a Abraham, te amo tanto que me hago cargo de ti y quiero que todos los hombres lo sepan y que al saberlo te bendigan. Fin de la cita de Paul Beauchamp, que como veis era un poco larga. Sigo yo. En efecto, en el origen de la historia salvífica se expresa la necesidad de que todos bendigan a uno, a Abraham, para que esa salvación que Dios ha soñado para todos llegue a su plenitud. Exactamente lo mismo, y por eso traigo a colación a Abraham, exactamente lo mismo pasa con el misterio de la elección de María Santísima, cuyo papel o rol en la historia salvífica es prefigurado por Abraham. O dicho con otras palabras, que Abraham tenga este papel en el Antiguo Testamento es para preparar y prefigurar el papel que va a tener María en el Nuevo Testamento y, por lo tanto, en la plenitud de la historia de la salvación. Es necesario que todos la bendigan lo más globalmente posible para que la bendición se derrame, para que llegue a toda la humanidad como plenitud salvadora. Por eso dice ella misma en el Magnificat, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Estas palabras de María no brotan de la soberbia. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, ni mucho menos. No brotan de un deseo suyo de ser ensalzada, es todo lo contrario. Ella es la más humilde de las criaturas. Esas palabras del Magnificat proceden de haber captado en su profundidad la dinámica salvífica de la elección de Dios, de descubrir que todas las generaciones, al felicitar y bendecir a María, hija fidelísima de Abraham, su fruto más puro, hacen recaer sobre sí mismos no solo la bendición del patriarca de la fe, sino la propia bendición de la Madre de Dios. María lo sabe y exulta por la salvación que alcanzarán todos los que la bendigan, a pesar de que al hombre no siempre le resulta fácil bendecir a otro que no sea él mismo. Ya le sucedió a Caín, que en vez de alegrarse fraternalmente por la bendición de Abel y unirse a ella, beneficiándose así de esta, tuvo envidia. Caín quiso ser él el elegido, el bendecido, y por eso perdió toda bendición. Vuelvo a nuestro amigo Paul Beauchamp. Cito, reconozcámoslo. Dios pide algo imposible. La historia de Caín, que mató a Abel porque Dios prefería la ofrenda de este último, era ya buena prueba de ello. La luminosa llamada de Abraham se abre a múltiples peligros. Dios ha pedido a las naciones que lo bendigan. Hay que preocuparse ya por Abraham y ver por anticipado una sombra sobre el futuro de las naciones a las que Dios pone la difícil prueba de pedirles que bendigan a su elegido. Ser bendecido no es penoso, tampoco debería serlo bendecir, pero ¿cuántos conflictos se anuncian en estas palabras de Abraham? Esta pedagogía de la elección está presente en toda la historia de la salvación. Dios elige a Jacob frente a Esaú, elige a José frente a sus hermanos, elige a Israel de entre todos los pueblos, elige a la tribu de Leví y a la casta de Aarón frente a las demás tribus, elige a David frente a Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. Es un dato constante en la historia salvífica. No se trata, por lo tanto, eso de elegir a uno para bendecir a muchos, de un elemento anecdótico en la historia del plan de salvación. Por otra parte, como veíamos, no debería ser penoso ni bendecir a Abraham, ni a ninguno de los elegidos de Dios, ni mucho menos bendecir a María. Y por lo reflexionado en torno a la llamada de Abraham, Dios hace depender de ello que su bendición llegue en plenitud a la humanidad. Por tanto, bendecir a María con un quinto dogma que reconozca y proclame la grandeza que Dios ha hecho en ella es una acción perfectamente acorde con la pedagogía divina empleada en su plan de salvación. Se puede así entender a la luz de Génesis 12 la lluvia de gracias para la Iglesia que anunciaba Santa Teresa de Calcuta cuando llegase a proclamarse dicho dogma. Ciertamente, la Iglesia no tiene un modo más solemne, más profundo y más radical de bendecir a María en todo el mundo que proclamando un dogma. Que el Papa, en nombre de toda la Iglesia, proclame la verdad de María como colaboradora esencial de la obra salvífico-redentora de su Hijo, haciéndola una verdad de fe, una verdad obligatoria para todos los católicos, es atraer sobre toda la Iglesia la bendición de Dios. Es adaptarse a la pedagogía divina que Él mismo nos ha enseñado y nos ha exigido. Proclamar este dogma sería hacer que todos los católicos bendigan a María como corredentora, medianera y abogada, y así abrirles el corazón a la bendición infinita de Dios, que no tiene otro modo más que este para hacer llegar a todos la misma bendición que derramó sobre María. He aquí la gran conveniencia actual de proclamar dicho dogma. He aquí casi, podríamos decir, la importancia y necesidad de proclamar ese dogma para que toda la gracia que Dios tiene destinada para la humanidad se derrame, como anhelaba Santa Teresa de Calcuta. He aquí un posible fundamento bíblico-teológico para esta petición. Sería una pena privar a la Iglesia de tanta bendición por no llegar a bendecir a María con ese dogma. Si me concedéis 2 minutos más, termino con conveniencia ecuménica. En el siglo IV convino fijar la fe sobre la divina naturaleza de Jesucristo con el término homoousios, a pesar de que esto produjo cismas con los arrianos y separaciones profundas en la Iglesia. En el siglo XXI, cuando los cristianos estamos divididos entre católicos, ortodoxos y protestantes, conviene fijar la colaboración única de María, la obra salvífica de su Hijo, con el término corredentora. Un término aplicado al Hijo separó a los cristianos del siglo IV. Un término sobre su madre nos llevará a la unidad en el siglo XXI, aunque humanamente pueda pensarse que nos separará más. Cuando nuestra alma, el alma de la Iglesia, a través de una definición dogmática, proclame la grandeza del Señor, que ha hecho obras grandes en su humilde esclava María, será posible que ella lleve a cabo la unidad de sus hijos. Si en una familia los hermanos se distancian entre sí, el mejor camino para su reconciliación es la labor amorosa y reconciliadora de la propia madre. La unidad de los cristianos no será fruto de los esfuerzos humanos, que no obstante nunca deben faltar, sino que será un don del cielo a través de María, que es aparentemente el obstáculo del ecumenismo, pero solo es aparente. Ella, como madre, es la única capaz de reunir a sus hijos separados en una sola familia. Y termino con una reflexión sobre la conveniencia dogmática de proclamar un dogma. Hay una necesidad actual de profundizar y dejar claro el papel único y especial de la colaboración de María en la obra redentora y salvífica de Cristo, que debería cubrirse con este quinto dogma, que, como hemos visto, está en perfecta armonía con los 4 dogmas previos. Se haría así justicia a la realidad intercesora de María, constante en la historia de la Iglesia. Como botón de muestra, el Ave María es sin duda la oración más veces elevada al cielo en la humanidad. Ella intercede por nosotros ante el Padre constantemente. María, abogada nuestra, aunque solo fuese por la oración del Ave María, es la gran intercesora del mundo. Ahora bien, dogmáticamente hablando, ¿por qué proclamar esta verdad en un dogma es conveniente y salvífico? ¿Por qué? Porque Jesús resucitado les dio el Espíritu Santo a los apóstoles y les dijo: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras del Evangelio de Juan no se refieren solo al poder de perdonar los pecados, sino también de desatar el poder salvador encerrado en una verdad dogmática. Así, cuando la Iglesia proclama un dogma, está descorriendo el velo de una verdad, descubriéndola y haciéndola patente al mundo. Al manifestar dicha verdad, está desatando una fuerza salvífica, permitiendo que ésta entre en el mundo. Cuando la Iglesia dice: María es así, es Madre de Dios, es Virgen, es Corredentora, pone luz en un aspecto, pone verdad y permite que esa verdad sea recibida y se desencadene el dinamismo de la gracia. Por tanto, si la verdad de María Corredentora fuese proclamada como dogma, se hará partícipe de los beneficios de esa corredención a todos los cristianos. La verdad es salvífica en sí misma. Afirmar que María corredime potencia esa acción de María por el valor performativo de la palabra dogmática de la Iglesia, que no solo informa a los fieles de cómo es la realidad, sino que también actúa eficazmente en la salvación del mundo al acoger dicha verdad, hacerla suya y proclamarla como dogma. Muchas gracias por vuestra atención.